Vamos a saludar al señor ministro de Salud. Fernando Ruiz nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para todos los integrantes de la mesa y todos los oyentes de la W.
La gente se está quejando de que los laboratorios no le están poniendo mucho empeño a medicamentos que son, como diríamos, de la canasta familiar. Estamos muy concentrados en un estrógeno de la menopausia que Abbott simplemente desapareció del mercado. Y muchos observadores coinciden en que estos medicamentos y otros parecidos, que son básicos para la gente, se desaparecieron desde que pasaron de costar 150 mil pesos a 20 mil pesos. Sé que en Colombia hay libertad de empresa, ministro, pero ¿hay algo que usted pueda hacer?
Sí, ya en ese caso, ese medicamento en particular, tuvimos efectivamente hasta el mes de octubre un relativo desabastecimiento. Se habló desde aquí del ministerio con la empresa productora. Ellos se comprometieron a tener la disponibilidad, y lo que nos están diciendo es que está llegando ya la disponibilidad para ese tipo de medicamentos. Yo creo que aquí no es un tema tanto del control de precios, sino fundamentalmente un tema de disponibilidad del medicamento en temas de producción y distribución a nivel mundial.
Ministro, ¿pero por qué el INVIMA no ha emitido la alerta sobre este medicamento? Es que sí se nos hace extraño, porque fuimos nosotros los que literalmente nos dimos cuenta del desabastecimiento. Si nosotros no hacemos la alerta, pues el INVIMA ni el Ministerio de Salud se dan cuenta.
La función del Ministerio de Salud funda específicamente es hacer el seguimiento. Nosotros hicimos la debida diligencia hablando con el laboratorio, pidiéndole que haga la respectiva disponibilidad. En el caso de INVIMA no te podría decir, yo creo que valdría la pena preguntarle al director de INVIMA al respecto.
Pero ministro, el ministerio tiene un listado de medicamentos cuando estos están desabastecidos. ¿Estaba el medicamento en el listado?
Sí, nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente. Ese monitoreo incluye las alertas de las IPS.
No, pero no el monitoreo, ministro. ¿Estaba en el listado del medicamento?
La verdad no te podría decir, Julio, con seriedad, pero te digo que nosotros hacemos un monitoreo que incluye tanto las alertas de las IPS como también las alertas que se dan desde la opinión pública, que son muy importantes para poder tener conocimiento de los casos. En este caso se reaccionó frente a la denuncia que hacen ustedes, y en eso hemos venido avanzando.
Ministro, pero ¿usted está totalmente tranquilo de que este sea un problema de cadena de abastecimiento, como está pasando en muchas partes, y que no se trate de una especulación por parte de los laboratorios para manipular el tema del control de precios?
Yo estoy tranquilo. Sería muy grave si se da una acción del otro tipo. Nosotros le hemos hecho caer en cuenta al laboratorio de la situación. Ellos nos han asegurado que no es de la situación, pero evidentemente continuamos el monitoreo. Si vemos que hay algo reiterado con este o con cualquier otro medicamento, pues actuaríamos de inmediato. Recordemos que hay una gran cantidad de moléculas en control de precio. Este es un hecho realmente incidental. Sin embargo, sí, para nosotros es claro que tenemos a nivel mundial también un problema de distribución general por el hecho de lo que estamos viendo, de problemas de transporte de productos, de diferentes temas. Entonces, ahí estamos teniendo ese monitoreo, pero evidentemente no estamos pensando que es un tema relacionado con el control de precios.
Sí, ministro, pero es que ayer justamente estábamos hablando con el director científico de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, y él nos decía que había hablado directamente con el laboratorio y que a él le habían respondido que este medicamento no iba a volver al país. Sin embargo, la respuesta que nos han dado a nosotros pues es otra, completamente ilógica, diciendo que las mujeres compran muchas cajas y que no hay desabastecimiento. Y el doctor agregaba algo, que a él sí le parecía que esa disminución en los precios de los medicamentos pues estaba afectando a las farmacéuticas, ellas estaban tomando ese camino. ¿Ustedes no han tomado la decisión de hablar con los expertos y con otras personas para ver si esto efectivamente está ocurriendo?
Mira, nosotros hacemos un monitoreo por parte nuestra, propio nuestro, de cada medicamento. Cuando entran los detiertos hay un protocolo de seguimiento. Yo no te puedo responder por la conversación entre un miembro de una sociedad y el laboratorio en sí mismo. No puedo saber qué es lo que efectivamente detrás de la conversación se dio, cuál es el contexto y cuáles son los términos. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros venimos actuando y que el laboratorio nos dio la información de que ya ese medicamento sale de desabastecimiento desde el punto de vista de ellos.
Claro, ministro, pero pues con todo el respeto, ¿de qué sirven estos monitoreos sin que estos tengan actuación? Porque es que no hay desabastecimiento no solamente con este medicamento, sino con muchos medicamentos, y le hablo de temas de reproducción femenina, pastillas anticonceptivas, muchísimas pastillas que de repente se acabaron, se agotaron, no existen.
Mira, no existe disponibilidad absoluta y total de todos los medicamentos. Eso no existe ni en Colombia ni en ningún país del mundo. Siempre existen situaciones críticas porque la disponibilidad a nivel global de los medicamentos tiende a estar a veces en límites, y eso es lo que hemos vivido incluso durante el COVID por relajantes musculares, con muchos medicamentos que en algún momento hay choques de demanda o otras situaciones que hacen que se disminuya la disponibilidad y la oferta de ese medicamento. Por esa razón hay un monitoreo, y por esa razón, cuando estamos en una situación cercana a un desabastecimiento, se hacen ese tipo de acciones desde el ministerio y desde las demás instancias. Pero lo importante acá es que se está actuando y que ya hay de parte del laboratorio un parte, por lo menos, de tranquilidad frente a la disponibilidad de ese medicamento particular. Pero aquí siempre vamos a tener situaciones en las cuales hay posibilidad de desabastecimiento de medicamentos, por eso tenemos un sistema de monitoreo, y por eso hay que actuar en la medida que se van presentando las situaciones.
Bueno, ministro, ahora nos vamos con una muy buena noticia que ustedes ayer anunciaron, y es que el Comité Asesor de Vacunas aprobó que se aplique la tercera dosis o la dosis de refuerzo para toda la población colombiana de 18 a 49 años de edad. Pero, ministro, quisiéramos que nos explique cómo es que va a funcionar. Depende de si uno se aplicó la segunda dosis, tienen que pasar 6 meses, o dependerá de las etapas de vacunación.
A ver, para el ciudadano, lo más importante es tener claro que el refuerzo, si yo soy mayor de 50 años, debe aplicarse 4 meses después de la última dosis o de la dosis única, si se aplicó una vacuna de dosis única, en este caso la vacuna de Janssen.
Igualito.
50 años o más. Para la población, eso lo venimos aplicando ya, ese refuerzo, hace varias semanas. Para la población de 18 a 49 años, se debe hacer la cuenta desde el último 6 meses después de la segunda dosis o de la aplicación de la dosis única. Eso implica que en este momento ya tienes más de 6 meses, todas las personas que tienen las etapas 1 y 2, esos pueden aplicarse el refuerzo a partir de hoy. Y esas personas son fundamentalmente personas de talento humano de salud y otros operadores, vacunadores y personas que trabajaron en el área de epidemiología de campo en los territorios. Para esas personas estamos disponiendo ya las vacunas, en los territorios ya están dispuestas y en los territorios están distribuyendo a los hospitales para hacer la vacunación intramural. El día 21 de diciembre cumplen 6 meses los que estuvieron en la etapa 3, maestros, personal de fuerzas militares, policía, ICBF, fiscalía, otros grupos que están dentro de esa etapa 3. Eso es a partir del 21 de diciembre. Y el 18 de enero, los que se vacunaron en etapa 4, que son personas privadas de la libertad, las personas de 40, 49 años, los cuidadores, entrarían la vacuna, cumplirían 6 meses el 18 de enero. Y el 16 de febrero, que si ustedes recuerdan, nosotros iniciamos el plan de vacunación el 17 de febrero de este año, el 16 de febrero se cumplen los de la etapa 5, es el resto de la población de 18 a 49 que en ese momento podría entrar a aplicarse su refuerzo.
Okay, ministro, ¿qué pasa con las vacunas Janssen? Usted nos dijo en estos micrófonos en meses pasados que la dosis de refuerzo, es decir, la segunda dosis, iba a llegar en noviembre. ¿No ha llegado? ¿Cuándo llega? ¿A partir de cuándo las personas Janssen se pueden vacunar con su refuerzo?
A ver, lo que yo he dicho todo el tiempo es que la vacuna Janssen hasta ahora es una única dosis. Y la vacuna de Janssen ya nos ha llegado al país, Nosotros esperamos que lo que resta esta semana nos llegue una disponibilidad bastante amplia de vacuna de Janssen. La decisión que tomó el comité asesor antes de ayer y que hicimos pública ayer es que hay una recomendación de hacer refuerzo de tercera dosis para todas las vacunas, las de dos dosis y las de una dosis, lo cual incluye la vacuna de Janssen.
Pero
eso implica que las personas que se vacunaron con Janssen tienen que aplicarse un refuerzo. Y la otra recomendación del comité es que sea un refuerzo heterólogo. ¿Qué quiere decir heterólogo? Que se vacune en lo posible con una vacuna diferente a la vacuna con la cual se vacunó inicialmente. Eso aplica para todas las vacunas, incluida la vacuna Janssen.
Ah, ya. Sí, ministro, yo quisiera preguntarle por las terceras dosis de las personas que se vacunaron en el exterior. ¿Se las pueden poner acá o tendrían que volver a salir del país para hacerlo?
No, no hay que volver a salir del país. Simplemente la persona que se vacunó en el exterior, esa pregunta es muy importante, debe buscar ir a una IPS o conversarse con su EPS para que le haga el registro de las vacunas que se hizo en el exterior, es mi vacuna, y se puede aplicar su siguiente dosis. Eso es muy importante además para el conteo de vacunas, porque realmente esas personas no las tenemos contabilizadas y creemos que fue un número grande de personas quienes se vacunaron. En este momento, ir a la IPS, a cualquier IPS de su EPS, y pedir que se le registre con su carnet del exterior de cualquier país la vacunación para poder proceder a aplicarle su siguiente, su dosis de refuerzo.
Sí, ministro, yo quiero volver al tema de la mezcla de vacunas. Ustedes ya le dieron la orden a las IPS vacunadoras de que las personas pueden llegar y elegir, yo quiero que me pongan mi tercera vacuna de Moderna, a pesar de que tengo mis dos vacunas de Sinovac. ¿Esa libertad se la van a dar o va a ser como siempre ha sido, que usted llega y le ponen la tercera dosis de la vacuna que haya?
Mira, eso es una interacción constructiva entre la EPS, entre la IPS y la persona. Nosotros vamos a tratar de que se haga una vacunación heteróloga, buscando fundamentalmente que haya un crecimiento un poquito mayor, como ha mostrado la evidencia científica, en los niveles de inmunogenicidad, en los niveles de defensa que puede dar esa posibilidad de cambiar de vacuna. La persona llega y el llamado aquí a las IPS es que si tiene vacunas diferentes, porque nos hemos tenido denuncias de que no les aplica, teniendo una vacuna no le aplican la diferente porque no se han informado a las IPS, deben tener claro que pueden aplicarle una vacuna diferente y que si en ese momento la hay, se la apliquen le apliquen otra vacuna a la que se aplicó en las primeras dos dosis. Esa es básicamente la conclusión.
Ministro, el alcalde de Medellín hizo una propuesta y es toque de queda para los no vacunados. ¿Eso es posible?
Pues mira, eso, como todas las medidas de orden público que se han tomado en el país, debe ser conversado con el orden nacional. Hasta donde tenemos aquí Ministerio de Salud, no hemos tenido una conversación con él al respecto. No sé si el Ministerio de Interior la haya tenido, pero invitamos al alcalde a que nos sentemos y conversemos sobre el tema, sobre su conveniencia. En principio yo no la veo, nosotros no la vemos conveniente. Nosotros hemos tratado aquí, creemos que la iniciativa que se ha tomado de pedir carne en lugares de ocio, Julio, ha sido muy efectiva. Si ustedes ven, la semana pasada fue la mejor semana en número de vacunas aplicadas en todo el programa nacional de vacunación a lo largo de todo este año. Y eso en la medida que la medida le dio un mensaje especialmente a la población de entre 20 y 49 años, de que era importante vacunarse para poder disfrutar los lugares de ocio. Entonces yo creo que esa medida es una medida que ha probado ser efectiva, y demasiadas medidas genera confusión y no necesariamente son efectivas, porque en una ciudad se aplica y la gente usa todo el área metropolitana para poder darle, hacer el quite a las medidas. De manera que eso es un tema que requiere una coordinación y una decisión también del orden nacional.
Y usted tiene razón, ministro, porque, por ejemplo, hoy que estamos armando parche para la Feria de Cali con toda esa cantidad de orquestas en todas esas carpas, la gente sabe que allá le van a pedir su carnet de vacunación. Entonces, la gente con ferias en Manizales, con ferias en Cali, con Carnaval de Barranquilla, con Negros y Blancos, con todas las actividades de fin de año, que este año la gente va a reventar, va a explotar de felicidad, pues la vida es mejor vacunado, así de que va a seguir creciendo el número de vacunados con ese programa, lo cual celebramos. Ministro, es muy optimista pensar que la cuarta ola de Colombia fue una olita, una ola pequeñita, porque es que miramos los contagios y sí, los lamentamos, y los decesos los lamentamos, la mayoría gente no vacunada, pero ahí seguimos en los 2.500, que no es el mundo ideal, pero mirando lo que está pasando en otros países, nuestro cuarto golpe ha estado hasta ahora manejable.
Julio, ¿quieres que te hable con mis deseos o con mis temores?
No, con sus deseos.
Con mis deseos yo quisiera que por lo menos tuviéramos una cuarta ola con una muy poca afectación en número de muertes. Eso se logra con subiendo por encima del 80% de vacunación de la población. Con mis temores, yo tengo el temor de que si no logramos eso, vamos a tener una afectación en fallecimientos, especialmente porque es que diciembre es un mes muy duro, como tú lo dices, todo el mundo feliz, venimos de una muy fuerte represión, las reuniones intrafamiliares, jóvenes sin vacunar que llegan, contagian a sus padres, eso ya lo vivimos, un déjà vu de lo que vivimos el año pasado. De manera que están todos, las vacunas están ahí, tenemos 11 millones de vacunas en las neveras. Vamos a completar una disponibilidad, Julio, de 94 millones de vacunas ya aseguradas hasta enero, febrero del año entrante. Ahí están, depende de nosotros.
Sería el colmo que se perdieran 11 millones de vacunas simplemente por respeto a la comunidad. O sea, es que hay gente que no cree en las vacunas, tiene razones respetables, pero por favor, es un tema de la comunidad. Esa reunión familiar, ¿cómo no se le da la tranquilidad con la vacuna? Están ahí, no es sino ir y vacunarse. Y de pronto gana su deseo, ministro. Muchas gracias por atendernos.
Un abrazo, Julio. Un saludo a todos por allá y muchas gracias por el especial interés siempre en ayudar a los colombianos y en incentivarlos a este esfuerzo fundamental para todos.